Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy buen miércoles 10 de mayo de 2017, muy buen fin de miércoles. Empezamos un poquito tarde nuestro programa porque la radio transmitió, como nuestros oyentes habrán notado, el partido de River y nosotros mientras tanto comentábamos los acontecimientos de un día que sin duda merecerá mucha reflexión próximamente, porque las movilizaciones en todo el país para reafirmar un contrato que es el contrato fundacional de nuestra democracia y que es el contrato de los derechos humanos, la dimensión de esas manifestaciones fue realmente sorprendente. Pero antes de seguir y antes de presentar nuestro tema de hoy, yo quiero saludar a mi compañeros en el estudio, a Mariano Justo. Buenas noches, Mariano.
¿Cómo estás, Ale?
Bien, muy bien. A Norma Sala. Norma, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, Alejandro, buenas noches.
Qué bueno. Y por supuesto, saludar a nuestra coordinadora de aire, Carla Castelo, a nuestras productoras Irene Rust y Marina Getino, y por supuesto, y como siempre, a nuestra operadora técnica Anita Maroto. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches a nuestra audiencia. Hoy vamos a tratar un tema que hemos venido persiguiendo desde hace un tiempo.
Al invitado también, ¿eh?
Bueno, eso quise decir, hemos venido persiguiendo al invitado, no porque fuera fugitivo, sino porque había que coordinar, y es un tema que queríamos tratar con él, por razones que ahora voy a decir, pero nuestro tema es Siria, una guerra civil que tiene ya 6 años de duración, que empezó como una rebelión, como un levantamiento pacífico en la saga de las primaveras árabes contra el régimen de Bashar al-Assad, y que fue rápidamente, más que lentamente, tomando una dimensión incontrolable, una dimensión que convirtió la rebelión política en una lucha armada que fue complejizándose, porque a los rebeldes que comenzaron primero a defenderse y después a actuar contra el régimen de al-Assad, se fueron sumando diversos actores de características muy distintas. Por un lado, el ISIS, el Estado Islámico; por otro lado, el Frente al-Nusra, que es un frente vinculado con Al-Qaeda, actualmente convertido en Tahrir al-Sham, que reúne 4 grupos islamistas fundamentalistas vinculados con Al-Qaeda, pero también un conflicto que se fue agravando con la participación de potencias extranjeras. Por un lado, una alianza de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia para atacar y contra el Estado Islámico; por otro lado, Rusia estabilizando, como dicen ellos, el régimen de al-Assad, esencial para Rusia desde un punto de vista geopolítico, pero además los países fronterizos, la participación de Arabia Saudita en el conflicto como sostenedor de una de las partes, todo esto que se traduce...
Son muchos, muchos actores. Son muchos.
Además, en este escenario, el conflicto que quizás sea el esencial, o al menos uno de los que impide destrabar la situación, que es el conflicto entre los chiitas y los sunitas, y todo esto que se traduce, para decirlo crudamente, en 450 o 460 mil muertos desde el inicio del conflicto, la mitad de la población siria desplazada, refugiada, emigrada. Esto habla de unos 5 millones de personas o algo por el estilo. Es decir, un conflicto que se ha convertido en una guerra subsidiaria entre potencias, en una guerra religiosa, en una guerra entre un régimen autoritario que representa un grupo minoritario de la población desde el punto de vista étnico, religioso, contra los grupos mayoritarios que lo quieren. Una guerra entre democracia y una cantidad de conflictos.
Un caos que encima se enmarca en un continente que después nuestro invitado nos lo contará mejor, porque además ha vivido allí, ha estado mucho tiempo allí trabajado, donde el conflicto entre Israel y Palestina y además el resto de los estados árabes sigue estando presente y sigue permeando todos estos conflictos.
Todo esto plantea un escenario muy terrible y de muy difícil solución, pero para entender más en profundidad la introducción que nosotros hicimos, que recién hicimos una introducción superficial, es la presentación de los jugadores y algunas cifras básicas, pero no nos da una idea de la verdadera magnitud y complejidad de lo que ocurre. Para tratar de entender un poco mejor qué es lo que ocurre en Siria, estamos en el estudio con Ezequiel Coppel. Ezequiel nació en Buenos Aires y luego terminó la secundaria. Siendo muy joven, viajó por primera vez a Medio Oriente y durante 2 meses recorrió Egipto. Estudió periodismo nuevamente en Argentina, pero vivió en Israel durante 8 años a partir de la segunda intifada palestina. En Israel estudió filosofía y nacionalismo en la Universidad de Tel Aviv y fotografía documental en Cámara Obscura. Durante casi una década trabajó fotografiando hechos políticos relevantes en la región, como la muerte de Yasser Arafat, la evacuación de las colonias israelíes de Gaza, la segunda guerra del Líbano, la autonomía creciente del Kurdistán o la reelección de Bashar al-Assad. Durante la primavera árabe se instaló durante casi 3 años en el Cairo, donde cubrió la caída de Hosni Mubarak, el ascenso de la hermandad musulmana y finalmente el golpe de estado del general Sisi. Es decir, que tenemos no solo una persona que ha reflexionado, que reflexiona con herramientas académicas y periodísticas sobre la región, sino alguien que la ha vivido como yo creo que muy pocos argentinos la han vivido, y por tanto es un privilegio poder compartir este programa con Ezequiel Coppel, a quien agradecemos su presencia en el Estudio Radio Nacional. Buenas noches, Ezequiel.
¿Qué tal, Alejandro?
Qué bueno que estés aquí con nosotros. Ezequiel, hicimos efectivamente eso, una introducción, pero no podemos ir mucho más allá que eso.
No, pero fue muy
bueno. Necesitamos tu ayuda
muy
para ir un poquito más allá.
No, por favor.
¿Cuáles son las claves más relevantes de la situación, sobre todo las que impiden que se destrabe o las que contribuyen a agravarla?
Yo creo que, como lo explicaste vos muy bien al principio, fue una insurrección ciudadana que prontamente, después de una represión muy violenta de parte del régimen sirio, se transformó en una insurrección armada, y lo que complicó mucho más la solución del problema, por decirlo de alguna manera, fue la entrada de los actores regionales en la zona. Entonces, como bien vos lo dijiste, pasó de ser un conflicto interno. Igual sabemos que un conflicto interno en esa zona siempre hace que todos los otros actores alrededor traten de participar. Terminó degenerando en un conflicto regional, donde vemos que actores muy poderosos de la región, que son como los patrones de cierto tipo de tendencia islámica, como Irán defendiendo a los chiitas de la zona y los sauditas defendiendo a los sunitas de la zona, entraron en el conflicto para defender sus intereses y sus actores que participaban en el conflicto, complicando mucho más el problema. Y creo que a partir del 2015, con la entrada de Rusia a la región, una región que había abandonado después de la huida de Afganistán, lo que hizo fue mantener el gobierno de Assad en el poder, y también hizo que la participación de otros actores extranjeros sea todavía mucho más complicada y más difícil de que su situación sea decisiva.
¿Por qué para Rusia es estratégico sostener al régimen de Bashar al-Assad?
Rusia, desde 1970, cuando el padre de Bashar al-Assad hace un golpe de Estado, siempre fueron las personas que sostuvieron el régimen de al-Assad. Digamos que el régimen de al-Assad está apoyado representa una minoría de la zona, que para la mayoría de los musulmanes, incluidos para muchos chiitas, no pertenece a la tendencia islámica. Assad representa a la minoría lahuita, que si uno va, por ejemplo, a la capital de, lo que mucha gente dice, la capital del mundo árabe, el Cairo, y le pregunta si una lahuita es musulmán, te van a decir no, que es un infiel. Se lo llama con un término despectivo que es nusari, que quiere decir que viene del este, que viene a ser como que viene de los zoroastrismo.
Del zoroastrismo persa.
Zoroastrismo persa. Lo que hizo Rusia, como han hecho otras potencias extranjeras en el al principio de siglo, fue apoyar cierto nacionalismo, cierta tendencia minoritaria o cierto grupo minoritario para dividir y reinar. Entonces Rusia, desde 1970, siempre ha apoyado el régimen de Assad. Recordemos que los alawitas no representan más del 10% de la población, en una población donde los sunitas son casi el 80%. Es muy difícil que puedan sobrevivir si no es por medio de la fuerza y por medio del apoyo de una gran potencia.
¿Qué es lo que ocurrió desde el gobierno del primer al-Assad, el padre del actual?
Sí, hasta el día de hoy. Yo creo que los rusos se los puede criticar por muchas cosas, pero han sido consecuentes siempre apoyando a la familia de Assad.
Ahora, geopolíticamente o geoestratégicamente, ¿qué es lo relevante para Rusia? Porque está tan empecinada, sí, en defender esta posición.
Primero, a grandes rasgos, estar en la región, una región donde está el petróleo ahí y el gas, y es muy importante, estando ahí, sin dominar un país, te da como poder de voto, te da poder de arbitraje. Digamos. Después también hay una base militar, la única base rusa que tiene el Mediterráneo, muy importante que la quieren conservar, y también es una forma de volver a la región y volver a ser un actor internacional muy importante.
Okay. ¿Sabes una cosa, Ezequiel? Cuando comentás el conflicto, pensaba no solo que mucha gente no sabe que... Charlamos sobre el mundo islámico, no sabe qué son los sunitas y los chiitas, y que estaría bueno comentarlo, pero además que escuchamos siempre dos campanas muy muy claras, digamos, o el informe de Telesur o el informe de CNN, por poner...
Porque es una posición política, todo el mundo quiere a su posición política poner los hechos.
Y vos escribiste, claro, la posición política como algo que precede al hecho. Sí. Vos escribiste un texto muy interesante, que además escribiste un libro ahora que luego comentaremos, que se llama... El arca rusa en Siria, lobotomía moral del progresismo, en revista Panamá. Digamos, hablando un poco de este doble estándar que muchas veces hay en algunos sectores, ¿cómo ves vos el tratamiento que se le da a este tema? ¿Confunde? ¿La gente entiende qué pasa? ¿O toda esta visión política que precede a los hechos, al final genera más confusión?
No, yo creo que, como bien lo dijiste vos, Mariano, es parte todo de una posición política previa al hecho, y todo el mundo quiere poner los hechos en su posición política. Entonces, si Assad gasea a su población, los que defienden a Assad van a decir que eso está actuado, que eso está... Yo recuerdo Telesur directamente que dijo que había sido actuado el hecho del ataque químico. Y entonces cada uno trata de magnificar. Pero también del lado norteamericano, porque recuerdo que antes del ataque químico hubo un bombardeo norteamericano, una mezquita que mató a la misma gente que mató el ataque químico, 60 personas, un ataque que ellos pidieron perdón, dijeron que fue equivocado, y la prensa occidental trató de bajarlo, porque a su narrativa un poco la complicaba. Yo creo que pasa que pasan. Medio Oriente es una zona que despierta pasiones muy encendidas, donde la gente tiene una idea casi siempre anticipada porque no conoce mucho los actores que participan ahí y siempre tratan de moldear los hechos a su posición política anterior.
¿Cuál es el conflicto básico entre los sunitas saharauis y los chiitas, no solo en Siria, sino en la región en general?
Los saharauis no son sunitas.
Perdón,
los saharauis son considerados parte del chiismo a partir de 1970, pero considerado por un acto político, porque... Cuando Assad asume el poder en 1970 con un golpe de Estado, recordemos que Siria siempre fue considerada la República Bananera de Medio Oriente. De 1949 a 1970 tuvo casi 20 golpes de Estado. Assad trajo una dictadura, también trajo un poco de orden, por decirlo de alguna manera.
El padre de Bashar,
Hasef. Trajo algún tipo de orden. Ahora, la constitución de Siria hablaba de que tenía que ser un presidente sunita, tenía que ser el líder del país. Ahora, los alawitas no son considerados sunitas y tampoco eran considerados antes del 70 chiitas. Siempre fueron una minoría que para todos eran medio infieles, que empezaron a lograr un poco de poder con la llegada de Francia a Siria en 1920, por ahí. Recordemos que a principios de siglo, después del desmembramiento del Imperio Otomano, Francia e Inglaterra se dividen un poco las zonas de influencia de Medio Oriente. Hay un tratado secreto, muy famoso, se llama Sykes-Picot, donde se dividen las zonas de influencia. Ahora, Siria se quedó, los franceses se quedaron con la parte siria, y una forma de avanzar su agenda fue utilizar la famosa frase «divide y reinarás». Entonces crearon 5 estados. Uno de esos tres estados eran confesionales, era un estado alawita, un estado druso, había un estado sunita en otra parte y había 2 estados territoriales, el estado de Alepo y el estado de Damasco. A partir de ese momento los alawitas empiezan a tener más poder y empiezan a ser de alguna manera como la policía de los franceses. Hasta ese momento los alawitas no pertenecían a las estructuras del estado. Empiezan a avanzar. En 1970 el padre de Bashar al-Assad hace un golpe de estado, logra el poder, pero estaba esa cláusula en un país, digamos, de un porcentaje de 70% de sunitas, donde siempre iban a ver que una alawita tenga el poder como algo medio raro o poco legal. Entonces, el padre de Bashar al-Assad se reunió con un clérigo llamado Musa Asadar, que después Gaddafi lo mató más adelante, esa otra historia muy interesante vas a ver, y logró un edicto religioso que decía que los alawitas son parte del chiismo.
Acaba de dar el top de las 21:30. Estamos en El Zorro y el Erizo con Ezequiel Coppel tratando de entender el conflicto sirio, pero primero vamos a dejar paso al informativo de Radio Nacional con Darío Burstin, Silvina Vareta y Fabián Codevila, y enseguida regresamos. No se vayan.
Nacional informa.
9:30 de la noche en todo el país.
Una multitud en Plaza de Mayo y en decenas de otras ciudades en repudio al 2x1 de la Corte.
Los organismos de derechos humanos junto a agrupaciones sociales y políticas realizaron una movilización que ocupó todas las calles y avenidas del centro de la ciudad.
Las únicas oradoras fueron Tati Almeida, Lita Boitano, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, y Estela de Carlotto, de Abuelas, que compartieron un texto en el que se remarcó la búsqueda de justicia y el temor a que los genocidas salgan libres.
Por último, los organismos pidieron a los integrantes de los 3 poderes del Estado que cada uno realice las acciones pertinentes para dar vuelta a esta triste página de nuestra historia.
En el escenario acompañaron actores, músicos, rectores de universidades, dirigentes sociales y líderes de la CGT y de las CTA.
Radio Nacional habló con Alejandra Darín, presidenta de la Asociación Argentina de Actores, presente en Plaza de Mayo.
Los derechos se defienden porque los derechos también son responsabilidad y porque no queremos nunca más volver a vivir lo que vivimos en la última dictadura militar.
Alicia Kirchner y Rogelio Frigerio analizaron soluciones para Santa Cruz.
Luego de la reunión que el ministro Rogelio Frigerio mantuvo con la gobernadora Alicia Kirchner y el vicegobernador Pablo González, el balance que hace el Ministerio del Interior es haber pasado a un cuarto intermedio para continuar trabajando, y el jueves el secretario de Provincias Alejandro Caldarelli y el subsecretario Paulino Caballero se reunirán con el ministro de Economía santacruceño Juan Donini con el objetivo de lograr un acuerdo consensuado. El viernes se realizará una nueva reunión entre Frigerio y Alicia Kirchner para cerrar el acuerdo en caso de arribar al mismo, para encontrar una solución a la provincia de Santa Cruz en la situación crítica que está atravesando. Desde Casa de Gobierno, Marta López, Nacional, la radio de todos.
Deportes.
Fabián Codevila, buenas noches.
Buenas noches, hablamos de Copa Libertadores. River empató con Emelec y cumplió el objetivo. El equipo de Marcelo Gallardo igualó 1-1 ante los ecuatorianos en el Monumental con gol de Rodrigo Mora de penal y pasó de fase en la Libertadores a 2 fechas del final de la fase de grupo. Gallardo colocó mayoría de suplentes pensando en el Superclásico del próximo domingo ante Boca.
Tránsito.
Continúa totalmente cerrada la ruta 7 en la Laguna La Piqueza en Santa Fe. La vía alternativa a la ruta 9 y la ruta 788. Recordar que la ruta 8... hasta las 7 de la mañana permanece cerrada. Ernesto Arriaga, Nacional. la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, 13 grados la temperatura, 63 el porcentaje de humedad, cielo despejado.
En tanto, en Córdoba, la marca actual es de 13 grados, el cielo está nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Sos parte de una realidad. La mayor red social argentina, Nacional. La radio de todos.
Noche Nacional.
Hola, soy María Areces y te espero con esas historias que nos llegan al alma y nos llegan al corazón. Porque yo sé que cuento con vos. De lunes a viernes, de 22 a 23, cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
Radio Nacional, sonido federal.
Hola, soy Graciela de Miren la Hola.
Soy Horacio de Neuquén.
Hola, soy Mary de Santa Fe y siempre escucho Radio Nacional.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Ya empezó la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la cita anual entre los autores y sus lectores. Hasta el 15 de mayo en La Rural. Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la feria de los lectores, la feria de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la noche, 35 minutos.
Nos escuchás también en Mendoza, por AM960.
Los Carabajal, en el Estadio Luna Park. Sábado 20 de mayo, presentando 50 años con la música junto a importantes artistas invitados. Los Carabajal en el Luna Park. Entradas en venta a través de www.ticketportal.com.ar.
Si tenés mascota, acordate de cambiarle el agua todos los días y da vuelta a los recipientes que no uses para que no junten agua. Así evitamos el Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Mi nombre es Roberto Di Luciano y de lunes a viernes, 23 horas, recorremos todo el país, hablando con nuestros oyentes y compartiendo sus historias. Puntos cardinales en Nacional, la radio de todos.
Nacional en la Feria del Libro. Hasta el 15 de mayo podés presenciar en nuestro estudio programas en vivo, entrevistas, invitados especiales. Encontranos a la entrada del Pabellón Verde, predio ferial de Palermo. Nacional en la Feria del Libro. Te esperamos.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Buscanos. Nacional AM870.
El Zorro y el Erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
La guerra está destinándonos a explotar. Mientras nos tocamos debajo del mar, lo que mata el corazón que cerró. Ese corte que es
Horacio Roque y Emilio Solari interpretando Grito de Guerra en el espacio de Alejandro Katz aquí en Radio Nacional AM870. Recordamos el WhatsApp 116-584-0870, 116-584-0870, o bien pueden escribir al Twitter @nacionalAM870 o @zorro-erizo.
Y aquí seguimos en el Zorro y el Erizo con Mariano Schuster conversando con Ezequiel Coppel sobre la guerra siria. Hablamos un poco de la presencia, de la incidencia rusa en la región, pero no es el único actor internacional con una participación destacada. Digo, hay una coalición Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, para intentar detener o desarticular al Estado Islámico, pero no solo por eso.
Sí, digamos que personalmente yo creo que lo que está haciendo el nuevo presidente estadounidense es, a pesar de todo lo que se escribió, es imitar lo mismo que hacía Obama. Es decir, expresa la intención de Estados Unidos y la coalición de que Assad deje el poder, pero no está dispuesto a entrar físicamente en el conflicto, no apoyando a diferentes actores, para sacarlo del poder. Lo que está haciendo, me pareció ahora con actualmente lo que pasó hace un mes, que fue cuando bombardeó una base, parece que fue un hecho un poco más propagandístico que otra cosa, porque se supo que antes de bombardearlo, lo que hizo Estados Unidos fue avisarle a Rusia que iba a bombardear. Entonces lo que fue, me parece que fue repetir lo mismo que hizo Obama, poner una línea roja, decir, hasta acá tienen que llegar, no pueden pasar esta línea roja, pero no mucho más que eso.
Ahora, Estados Unidos, evidentemente, no puede entrar en un conflicto con Rusia por el intento de alterar un statu quo que, digo, para la población siria es terrible, pero para las grandes potencias parece inamovible.
Exactamente. Yo no creo que quiera entrar, a pesar de la retórica. Recordemos que Trump llega al poder diciendo que va a cambiar la política de Obama, que va a hacer otras cosas, pero realmente lo que está haciendo es continuar la política, es armar a los kurdos para enfrentar al ISIS, es pedir que Assad no sea parte del futuro de Siria, pero a la vez no hace nada para sacarlo del poder.
¿Cómo interviene? Y otra de las cosas que dijo Trump en campaña, una cosa bastante polémica en el debate con Hillary, cuando Hillary lo acusó de ser machista luego de las declaraciones que se habían conocido, dice: bueno, sí, puede ser que yo sea machista, pero voy a derrotar a ISIS, dijo, como algo que justificaba todo, ¿no? ¿Qué significaría derrotar a ISIS? Y además, ¿qué es exactamente el ISIS y qué es en el conflicto? ¿Qué papel juega?
Yo creo que es complicado y no tanto. En el sentido, ¿se puede derrotar a ISIS? La pregunta sería, ¿se pueden derrotar a los factores que dieron nacimiento a ISIS? A ISIS, todos nosotros, la prensa occidental lo denomina como un grupo islámico extremista que viene a imponer una teoría del Islam completamente retrógrada y también extremista yihadista. Ahora, cuando Estados Unidos, tengo que ir un poco al pasado, cuando Estados Unidos entra en el 2003 a Irak y cambia la estructura de poder del país, donde los sunitas, los minoritarios sunitas no dominan los mayoritarios chiitas, se produce que los chiitas toman el poder en Irak. Y esta minoría sunita que gobernó el país de tiempos otomanos, que fueron la élite del país, se siente como acosada, se siente como perseguida y se refugia en grupos extremistas religiosos, también con una mezcla de lo que era el aparato de inteligencia de Saddam Hussein, que forma más o menos al ISIS, que también es un grupo extremista religioso, pero también es la última línea de defensa de los sunitas en la zona ante la avanzada chiita, que viene de Irán, empieza a tomar Irak. Ahora en Siria, de hace tiempo, son los que sostienen Assad, está el Hezbollah en el Líbano. Es como un pequeño plan para rediseñar el Medio Oriente también, de parte de Irán.
Bueno, es una interpretación interesante que está fuera del sentido común de lo que se habla sobre la región. Pero yo leí el otro día un artículo, si no me equivoco, en Foreign Policy, pero no estoy seguro, que sostenía que en verdad el verdadero actor problemático en la región sigue siendo Al-Qaeda, que el ISIS es muy escenográfico, sí, pero que el actor más problemático es Al-Qaeda.
Yo Personalmente yo creo que ISIS, digamos, ISIS siempre fue el sector de Al-Qaeda más extremo. Es decir, de parte es una extinción de Al-Qaeda. Es decir, ISIS se crea siendo un sector de Al-Qaeda, siempre fue Al-Qaeda en Irak. De por sí, el nombre de ISIS en el 2005, el 2006, antes que mate su líder, era Al-Qaeda en Irak. Fue mutando sus nombres hasta llegar al Estado Islámico. Siempre ISIS fue el sector más extremo de la Al-Qaeda.
Ok, no es... no es algo demasiado diferente, salvo...
Se separaron políticamente en un momento, pero digamos, sus agendas... Al-Qaeda actualmente al ISIS lo ve como una competencia y también lo ve como un enemigo y también lo critica en muchas cosas. Al-Qaeda, a pesar de todo su salvajismo, siempre ha criticado el ataque a las poblaciones musulmanas. Sus operaciones más han sido en lugares donde no son mayoría musulmanas, o más que musulmanas, sunitas. Siempre ha criticado el ataque a los sunitas. Y ISIS ve que cualquier forma, que cualquier acto sirve para su agenda.
¿Cómo la guerra siria influye o es influida por el conflicto entre Israel y Palestina?
Yo no creo que mucho, a pesar. Yo creo que, digamos que si todos los actores que se unirían para, por decirlo de alguna manera coloquial, voltear a Assad, se unirían en la región, capaz que podrían sacarlo del poder. Pero yo creo que cada uno está compenetrado en sus problemas. Creo que Israel está compenetrado principalmente en el conflicto palestino. Ahora pensándolo bien, ahora cuando estoy hablando y estoy pensando en mi cabeza, creo que también igual Israel, si lo piensa de alguna manera, estaría más, aunque suene un poco tirante, estaría más a favor de que ISIS gane más poder en Siria que Assad siga ganando poder. Pues Israel lo que tiene es mucho temor de esa luna creciente de Irán que llegue desde Teherán hasta el Mediterráneo. Entonces, de alguna manera, no ha apoyado a ISIS a pesar de todo lo que se ha escrito, que ISIS es una creación de Israel, etcétera, que viene más con un tema antisemita que otra cosa. Tiene mucho miedo de que un actor militante como Irán se ponga en sus fronteras. En la frontera norte lo tiene el Hezbollah, que es una que es parte, es un cliente de Irán. Ahora, también no quiere tener en la parte del este.
Claro. Sí, quería retomar, Ezequiel, algo de lo que planteaba Ale, que intentaba también introducir la cuestión del conflicto palestino-israelí en esta dimensión general de Medio Oriente. Dentro de un mes se cumplen 50 años de la invasión israelí a Cisjordania, lo cual significa un momento importante, y que comentaras algo de eso, pero además planteabas esto de estas teorías según las cuales el ISIS es una creación de Israel, y lo vinculabas,
creación estadounidense.
Lo vinculabas directamente también al antisemitismo. Vos, me gustaría saber cómo diferenciás las posiciones que se asumen en el debate público, y que las hay muchas, como antisionistas de antisemitas. Nos ha pasado a todos de encontrarnos con posiciones genuinamente antisionistas y con posiciones no tan genuinamente antisionistas y más bien antisemitas. También nos pasa con la islamofobia, por supuesto.
Sí. Yo creo que está en, no es muy complicado. Mucha gente lo utiliza como excusa, decir que soy antisionista y no antisemita para encubrir un cierto antisemitismo encubierto. También es válido ser, por ejemplo, estar en contra de las políticas del Estado de Israel. De por sí, recordemos que Israel ha cumplido hace un mes 69 años y tiene 50 años de ocupación de los territorios palestinos.
Es decir, tiene más. Por eso mismo te lo digo, porque vos tenés una visión muy crítica.
Yo tengo una visión muy crítica. Ahora, yo no creo que es un poco tirante el tema del antisionismo, es decir, hay antisionismo y no hay antibatismo en Siria. Uno puede ser crítico de las políticas de Israel. Ahora, también uno tiene que ser crítico del derecho de los judíos de tener un Estado en su patria histórica. Eso es otro tema. Entonces, muchas veces el antisionismo se mezcla también entre lo que es una crítica a Israel con una crítica al derecho de una minoría a estar ahí. Que, si lo reconocemos de alguna manera, hay cantidad de minorías que han logrado el Estado ahí y que han sido puestas también por potencias occidentales.
¿Cómo crees que se va a vivir en los 50 años de la ocupación de Cisjordania?
Yo creo que... ¿Cómo se va a vivir en Israel, vos preguntás?
¿Cómo se va a vivir en la zona y con todo lo que eso implica, digamos?
Yo creo que para los palestinos es un recordatorio de que los israelíes no están dispuestos a abandonar los territorios palestinos, a pesar de la retórica, todo lo que se diga. la población israelí no vota a ningún candidato que exija la retirada de los territorios palestinos. Creo que Israel, los israelíes, es un tema que no quieren hablar. Yo creo que la intifada, la segunda intifada, lo que logró también fue separar a los campos de paz de cada uno de los lados. La creación de un muro de separación entre israelíes y palestinos también fue una forma de no ver al otro, y al no ver al otro es mucho más fácil, no poder mucho no más querer hacer problema. La paz. Claro. No lo veo, no tengo ni idea de hablar con él. Yo creo que es una cosa, es un hecho fáctico, que hay 50 años de ocupación y que es colonialismo. Cualquier persona que lo quiera rebatir, lo invito a viajar a Cisjordania y conocer lo que son los asentamientos israelíes en Jordania, que son realmente son como countries en el medio de lugares donde, por ejemplo, en Ramala. Ramal es un lugar que no hay casi presión de agua, y si uno levanta la cabeza y ve el primer pico que está a la derecha, ve el asentamiento de Zagot, que tiene una pileta de natación. Claro. Es decir, es complicado, pero también es colonialismo.
Pero no es un factor que juegue de un modo central en la guerra siria.
No, yo creo que no. Yo creo que Israel va cambiando su posición. Depende si quiere que Assad siga, si tiene miedo que el Estado Islámico avance, etcétera. Pero yo creo que no, realmente no está metido realmente ahí.
Vamos a oír lo que dice Bashar al-Assad sobre los eventuales ataques que reciba su gobierno.
Siria es capaz de enfrentarse a cualquier amenaza exterior. Son declaraciones del presidente de Siria ayer tras un encuentro en Damasco con delegados iraníes. Al-Assad se muestra desafiante mientras la prensa oficialista tacha la petición de Obama al Congreso de histórica retirada de Estados Unidos. En muchos países árabes, no solo en Siria, el gesto de Obama se interpreta como debilidad. Cualquier agresión militar contra Siria, decía este responsable iraní, se extenderá y arrasará todo Oriente Medio y, sobre todo, amenazará la seguridad de Israel. La oposición siria denuncia que el régimen está utilizando este tiempo extra para reposicionar sus equipos militares y camuflarlos en zonas civiles para protegerlos de los bombardeos. La televisión oficial siria da otra versión. Cientos de voluntarios han acudido a los puntos sensibles para actuar como escudos humanos.
Oíamos declaraciones de al-Assad sobre la potencia defensiva de Siria. Conversamos con Ezequiel Koppel. Ezequiel, además de haber vivido en Medio Oriente durante muchos años, reflexionó mucho sobre el tema, y parte de sus reflexiones están en un libro que se acaba de publicar, cuyo título es La disputa por el control de Medio Oriente, de la caída del Imperio Otomano al surgimiento del Estado Islámico, que publicó la editorial universitaria de Villa María, en una, por lo demás, muy bonita edición, que bueno, permite avanzar en la comprensión de un tema que se está convirtiendo en un tema crónico de la política internacional, en una especie de empate del que nadie va a salir más que los muertos en cajones o los refugiados, como puedan, atravesando el Mediterráneo o yéndose a Turquía, o padeciendo lo que puedan padecer. Cuando uno revisa un poco las imágenes de las ciudades sirias que están implicadas en el conflicto, son verdaderamente desoladoras. El nivel de destrucción, el nivel de daño que se ha producido ahí adentro es inenarrable.
Sí, literalmente hay una limpieza étnica en la zona. Si uno analiza los 5 millones de refugiados, uno ve que la mayoría casi... No hay estudios concretos, pero se habla que casi un 80% de los refugiados sirios son sunitas. Lo que está viendo es una cosa que ha pasado en Medio Oriente casi de principio del siglo, el movimiento de las poblaciones...
Del siglo XX, perdón.
Donde la gente tiende a confundir la palabra genocidio con limpieza étnica. Muchas veces tiene que ver y están relacionadas, pero muchas veces no. De por sí... Desde la disolución del Imperio Otomano hay movimientos de población y limpiezas étnicas en toda la zona, y lo que está pasando ahora es, uno analiza lo que ha pasado en las ciudades iraquíes de Kirkuk, de Tikrit, y lo que está pasando ahora en lo que es realmente en lo que es la parte occidental de Siria, cerca de la costa, y lo que está viendo uno es que lo que está viendo es una limpieza étnica de los sunitas en esa zona. Yo también quiero recordar es que yo creo que si los sunitas llegan a triunfar contra el régimen de Assad, no creo que vayan a abrazar a los derrotados. Creo que también harían lo mismo, expulsarían a los derrotados.
Esta es la banda sonora de la resistencia siria, con la que empieza, bajo la forma de un levantamiento contra un régimen dictatorial, corrupto, ineficiente, comienza el conflicto. Marzo de 2011, las manifestaciones comenzaban a cantar esta canción con una música muy, muy pegadiza, cuya letra dice: fuera Bashar, fuera, eres un mentiroso, el infierno contigo y con tus discursos, la libertad está a las puertas, fuera Bashar. Y en la ciudad de Hama, quien lideraba las manifestaciones cantando era Ibrahim Kayush, y Kayush en junio de ese año fue encontrado muerto flotando en el río Orontes con el cuello cortado. Lo que comenzó como un levantamiento pacífico contra el régimen provocó una reacción terriblemente violenta que fue encadenándose en este interminable, este infinito escenario de destrucción y muerte en el que se ha convertido Siria.
Sí, un escenario de destrucción y muerte en el que yo quisiera volver a eso y preguntarte, Ezequiel, ¿cómo es visto Bashar al-Assad al interior de Siria más allá de sunitas y chiitas? Porque Alejandro para mí lo definía perfectamente. No sé cuáles fueron los tres epítetos que le lanzó, pero están muy bien colocados: régimen corrupto, criminal, autoritario. Y el pedido es por la libertad, digo, excede la cuestión religiosa. ¿Qué pasa en la ciudadanía más secularizada también con respecto a...?
Yo creo que también lo que ha complicado el tema es que Assad también se ha convertido de alguna manera en un protector de las minorías. Es decir, las pequeñas minorías como los drusos, los cristianos, que representan porcentajes mínimos de 3, 4%, 5%, siempre han tenido miedo con la llegada de estos actores sunitas medio radicales, que al principio no eran así. Después de reprimir con mucha fuerza, aprovecharon la entrada de lo que es la rebelión siria, la rebelión armada, para motorizar su agenda. Uh-huh. Lo que ha hecho Assad es, de alguna manera, es que convertirse, al reprimir con total violencia, lo que ha hecho, ha logrado que todas estas minorías se pongan detrás de él, porque los enemigos de Assad, en esa zona donde no sobrevive nadie tirando rosas y solamente uno se mantiene en el poder mediante la fuerza, uh-huh, tradición o los pactos espurios que uno hace para llegar al poder, se transformó en como el representante de la minoría alawita, también chiita, que son, y de otras minorías cristianas, drusas, etcétera. Entonces, de alguna manera, todas estas minorías ataron su futuro al futuro de Assad. Uh-huh. Aunque no lo quieran, aunque no lo respeten.
¿Hay algún actor político racional en los términos en los que nosotros, y perdón por la utilización de este término, algún actor político racional que proponga? Mira, recuerdo el debate...
Hubo, pero está bien. Assad, recordemos que según Amnesty ha desaparecido casi 60.000 personas. Uh-huh. Es decir, ha desaparecido, digamos, es ese polo.
Pero hay fuerzas políticas. Digo, me acuerdo de un debate alguna vez, sí, conversado, el debate de Hitchens contra Galloway, sí, en el que Hitchens le decía que la invasión a Irak era correcta. Uno puede discutir el argumento, pero el argumento que utilizaba era: los partidos que se van a beneficiar son los partidos, por ejemplo, el Partido Socialista y el Partido Comunista, que son partidos seculares. ¿Existe eso en Siria?
Existe, están cooptados por el Estado. Yo creo que es como el tema de la botella y la tapita. Es decir, los estadounidenses y todos los actores cuando han entrado ahí han dicho: es mejor destapar la botella ahora y que se arregle con el tiempo, que destaparla mucho más adelante y que sea todavía más difícil. Uh-huh. Lo que ha demostrado eso es que vos destapás la botella del genio dormido y siempre va a haber un desastre ahí.
Casi 22 horas, fin de nuestra emisión de hoy, una emisión que compartimos con Ezequiel Coppel, a quien le agradecemos muchísimo su presencia en el estudio de Radio Nacional. Tratando de entender un poco más este conflicto interminable, esta guerra interminable, y esta guerra que no parece tener fin, que parece un empate sangriento, la guerra siria. Muchísimas gracias, Ezequiel. Mariano Schuster, muchas gracias por tu compañía y tu presencia esta noche.
Un gusto, Ale.
Norma Salas, muchas gracias. Un gusto estar con vos en la mesa.
Igualmente, Alejandro, gracias.
Y por supuesto, como siempre, Carla Castelo en la coordinación de aire, Irene Rust y Marina Getino en la producción, haciendo posible este programa, y Anita Maroto en la operación técnica, haciendo que nuestras voces lleguen a sus oídos en todo el país a través de la 870. Yo soy Alejandro Katz. Mañana nos encontramos a las 21 para El Zorro y el Erizo. Ahora se quedan con el informativo de Radio Nacional y con Cuento con vos a continuación. No se vayan de esta frecuencia.